Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Les companyies elèctriques reben 1 milió de reclamacions a l'any. És el resultat del primer informe de la Comissió de l'Energia amb dades reals de les empreses de l'any 2011. Es tracta de la taxa de queixes més alta de tota la Unió Europea i la meitat d'elles estan motivades pel preu i pel consum facturat. Els abusos de les elèctriques són precisament el principal cavall de batalla del nostre convidat. És enginyer, jubilat, i porta gairebé 20 anys denunciant les irregularitats en el rebut de la llum. Ho fa a través d'una web que es diu estafaluz.com, que Endesa ha volgut tancar, però la justícia a hores d'ara ho ha impedit. El tenim des dels estudis de Canal Sur Ràdio a Sevilla, qui tècnicament l'assisteix el Miguel Alba. Saludem a aquesta hora de la tarda al senyor Antonio Moreno. Senyor Moreno, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos.
Gracias a RAC1 por permitirme informar a la opinión pública catalana.
Muchísimas gracias. Antes que nada, hace tan solo unas semanas que un juez de Madrid le ha dado la razón y ha rechazado las peticiones de Endesa para que le cerrasen su web y una indemnización de 50.000 euros.
Efectivamente.
¿Qué alegaba Endesa para pedir que cerraran su web?
Sí, es que en el año 2010, en esa página web, estafaluz.com, publicó una entrega titulada Endesa, la impunidad del corsario. En ella explicaba primero que era un corsario, un pirata que actúa al servicio de un gobierno y goza de total impunidad porque reparte el botín con el gobierno. Entonces aportaba una serie de documentos que demuestran que Endesa está actuando, está actuando con total impunidad, porque la estafa que comete junto con el resto de las compañías eléctricas es una estafa planificada en el año 84 por el gobierno de Felipe González y perfeccionada en el año 2001 por el gobierno de José María Aznar. La estafa supone aproximadamente la mitad de una ilegalidad que contaré más tarde, que supera ya los 10.000 millones de euros y se incrementa cada día en 600.000 euros. Es decir, la estafa planificada por el gobierno de Felipe González en el año 84 y perfeccionada en el 2001 por el gobierno de José María Aznar le lleva reportado a las compañías eléctricas más de 5.000 millones de euros y se incrementa cada día en más de 350.000 euros. Entonces, cualquier ciudadano, incluso yo que soy ingeniero y tengo conocimiento, que pretenda romper ese muro, le es absolutamente imposible. Hasta que tropieza con un juez y una fiscal que cumplen con su obligación, para que la opinión pública catalana vea el mérito que tienen este juez y esta fiscal, que ahora diré el nombre, voy a resumir la trayectoria que he tenido desde el año 94, donde fui despedido de la multinacional suiza Landis+Gyr.
Sí, hágamelo resumido porque si no nos dará tiempo para hablar de muchísimas cosas que queremos preguntarle.
En total, 5 juzgados de instrucción, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Audiencia Nacional, Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Tribunal Constitucional 3 veces, Tribunal Europeo de Derechos Humanos 3 veces, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, ya me paro porque ya para no seguir. Entonces, yo tenía plena confianza en que de los 4.500 jueces que hay en España, muchos son honrados y yo tenía que tropezar con uno. Entonces tropecé con el juez y la fiscal del juzgado número 86 de primera instancia de Madrid. El fiscal se llama Manuel Pérez Echenique y la fiscal se llama Consuelo Álvarez, que es curioso el nombre porque en este caso ha sido consuelo de un débil e indefenso.
Déjeme preguntarle su cruzada contra las eléctricas, ¿por qué empieza?
La cruzada empieza porque voy a una reunión de Landis+Gyr española en Madrid con el resto de las multinacionales fabricantes de contadores.
Entonces, de contadores, contadores.
Contadores de la luz.
Sí, sí, sí.
Entonces, en esa reunión se reparten consensuadamente el mercado entre todas las multinacionales y pongo un ejemplo concreto que fue el que pasó. Se preveía que se iban a fabricar 1 millón de contadores en España. Entonces, por ejemplo, Landis se llevaba 250.000, Siemens 200.000, etcétera. Entonces, la técnica era, cuando Landis+Gyr llegara a los 250.000 contadores, subía el precio de forma que nadie le comprara ya. Entonces, la restricción a la libre competencia tiene dos finalidades. La primera, poner un precio del contador tan alto que el usuario doméstico no lo compre y lo alquile, porque en el alquiler es donde se comete la estafa. Y segundo objetivo, que lo ignoraban las compañías eléctricas, era subirle el precio a las compañías eléctricas. Entonces, me avisó un compañero, después de una reunión confidencial que tuvieron las eléctricas con los fabricantes de contadores, en el año 95, porque se empezó a hablar de sustituir los contadores antiguos, estos electromecánicos, por contadores electrónicos. Y los fabricantes de contadores advirtieron a las compañías eléctricas que esos 3 millones de contadores que se iban a fabricar se iban a adquirir en España y no se le iba a pedir oferta al exterior, porque si se le pedía oferta salía a la luz el grupo clandestino Contact.
Entonces usted estaba en esta reunión, sí. Comienza toda esta guerra contra las eléctricas porque usted trabajaba para esta empresa de contadores, estaba en esta reunión en la que se intentaron repartir el mercado de contadores, usted no quiso participar en eso y por eso lo despidieron.
No, empezó un acoso moral brutal, entonces hubo una segunda oportunidad en la que me negué a participar y ya se disparó todo, me tuve que dar de baja por el acoso moral hasta que viendo que no podían conmigo, me pusieron una denuncia falsa en una comisaría de Sevilla.
Oiga, usted dice que no se pueden comprar los contadores.
No se pueden comprar por dos motivos. Primero, porque el fabricante de contador, el fabricante solo le vende directamente a las compañías eléctricas y a los distribuidores de material eléctrico. Entonces, al distribuidor de material eléctrico le impone un precio de venta, tengo los documentos, le impone el precio de venta de 3-4 veces el precio real del contador, con objeto de que el usuario no compre el contador y lo alquile.
Y eso es lo que pagamos mes a mes, el alquiler de este contador.
Claro, el alquiler del contador, según el Boletín Oficial del Estado, se calcula aplicando el 1,25% al precio medio de mercado del contador. ¿Cuál es el precio medio de mercado del contador? El precio medio al que las al que los fabricantes de contadores venden el contador a la compañía eléctrica. Y ahí está el truco, porque entre el político, el fabricante de contadores y la compañía eléctrica le suministran datos falsos al Ministerio de Industria. Y no es que lo diga yo, sino como consecuencia de los datos que me dio el compañero ese que me llamó y que le di al país, el país publicó el 21 de noviembre del 95 un artículo a toda página donde por primera vez salía a la luz pública el grupo clandestino Conti y cómo actuaba. El día 21 de noviembre del 95, el día 23 se reúnen los fabricantes de contadores con UNESA, es la patronal de UNESA, y tienen una reunión. Y se levanta, no es un acta, pero algo parecido, notas de la reunión. Y esa nota de la reunión lo requisan 7 inspectores de la Comisión Europea que bajan como consecuencia de mi denuncia ante este organismo, requisan más de 100.000 documentos, y entre los 100.000 documentos está ese documento en el que el representante de los fabricantes de contadores admite por escrito, porque él es el que redacta el documento, admite lo siguiente: si este asunto sigue adelante por una persona que conoce el tema, que soy yo, saldrá con toda seguridad el tema del alquiler de los contadores y se sabrá que le estamos suministrando datos falsos al Ministerio de Industria. Si este asunto saliera a la luz pública sería un escándalo de incalculables consecuencias para todos.
Literal, estamos pagando mucho más de lo que tendríamos que pagar por
el alquiler
del contador que se fija en base al precio del contador.
Yo le voy a dar un dato concreto, o sea, yo todo lo que digo está basado en documentos oficiales, le voy a dar un dato de un documento oficial de UNESA, la patronal de las compañías eléctricas, al Ministerio de Industria. En el año 2006, el precio del contador doméstico monofásico era 18 euros. Usted le aplica el 1,25% a 18 euros y salen 22,5 céntimos al mes. Se están cobrando 54.
Otra de las ilegalidades que usted denuncia es que se cobra por un servicio que no existe, porque las eléctricas solo pueden cobrar un alquiler de contador si lo renuevan y si controlan que funcionan adecuadamente, cuando usted dice que no es así, que no se controlan los contadores y que la gran mayoría de ellos funcionan de forma irregular.
Perfecto, esa es de las 21 ilegalidades que llevo detectadas, esa es la peor de todas y la explico. El contador de electricidad es un aparato de precisión que necesita ser verificado como una báscula. O sea, el contador de la luz es la báscula de la compañía eléctrica en la que esta pesa los kilovatios hora que le vende al usuario. Entonces, en el año 1984, el estado del parque era tan desastroso que el Ministerio de Industria multiplica por 30 el precio del alquiler del contador para permitir a las compañías eléctricas la inversión necesaria para verificar el parque de contadores. Entonces pasa de 2,45 pesetas mes a 71 pesetas mes. Y la orden en la que autoriza esa brutal subida dice que la única y exclusiva finalidad de esa subida tan brutal es que las compañías eléctricas verifiquen los contadores. Bueno, pues 4 años después, el Centro Español de Metrología, que es la primera autoridad, le dice al gobierno, mire usted, que ya hace 4 años que las compañías eléctricas cobran sobradamente el precio de la verificación periódica y no se ha hecho nada. Es urgente y prioritario que se verifique el parque de contadores y quede totalmente verificado antes del año 95.
¿Y cómo
no
puede,
se hace nada?
¿Cómo puede saber un usuario si su contador está contando mal y nos están contando de más?
No lo puede saber, es imposible.
Es imposible.
Sí, voy a dar otro, que en el año 2001... interviene la Comisión Nacional de Energía y le vuelve a recordar al gobierno que es urgente y prioritaria la verificación periódica de todo el parque. Y ahora viene lo bueno, porque ante la inutilidad, el servilismo, la cobardía de la administración pública, a través de una diputada, Isaura Navarro, hago varios cientos de preguntas al Congreso, y una de ellas es ¿cuándo tiene pensado el gobierno publicar la normativa sobre verificación periódica, que debió de ser publicada en el año 84. Entonces el gobierno, por escrito, le responde a la diputada Isauro Navarro. El gobierno es plenamente consciente del vacío legal existente en la normativa de verificación periódica que perjudica a los usuarios y promete que en el plazo de un año la normativa estará publicada. Le estoy hablando del año 2006.
Sí.
Y no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, la verificación periódica es la ITV del contador.
Se
llevan pagados más de 10.000 millones de euros, 600.000 euros diarios, por algo que no se puede hacer porque no existe normativa oficial que diga en qué consiste la verificación periódica.
Oye, don Antonio, ¿son más fiables los contadores electrónicos?
No. Es todo lo contrario.
Porque se están cambiando.
Están recomendando que los cambiemos a electrónicos.
No, el gobierno dio la orden en el año 2007 de que se cambiaran los 25,8 millones de contadores.
Correcto, sí.
Eso. Entonces, se cambian por orden de gobierno. Entonces, hay una serie de normativas específicas para la fabricación del contador electrónico. Pero el dato es el siguiente. El contador electromecánico, yo he estado trabajando en la principal fábrica de España. El contador electromecánico, una vez que se monta el aparato con las distintas piezas, uno por uno van a la mesa de verificación donde un operario obliga al contador a que el error esté dentro del margen permitido, que en el caso del electromecánico es más menos 2%. Es decir, si el usuario consume 100 kilovatios hora, el contador marca o 98 o 102 como máximo y como mínimo. Bueno, pues todos, absolutamente todos los contadores electromecánicos pasan por la mesa de verificación. ¿Pero qué pasa con el contador electrónico? Le voy a hablar del contador electrónico de Endesa, que lo fabrica Enel, que es la propietaria de Endesa. Es decir, quien monta el contador y quien fabrica el contador es la misma empresa. Hay una persona, yo tengo miles de lectores que me envían información diariamente. Entonces, una de esas personas me dice, mira, Antonio, que venía pagando, tengo aquí las facturas delante, que venía pagando 40, 55, 60 euros y me ha llegado una factura de 2.206 euros. Entonces, le he protestado a Endesa. Endesa me ha dicho que no entiende y que me va a cortar la luz. Entonces verifican el contador en el laboratorio oficial de la Junta de Andalucía, un laboratorio de metrología oficial. Entonces, el error que da el contador de Endesa, el contador de Endesa en la especificación técnica tiene un error máximo de más menos 1%. El error que da la verificación en el laboratorio oficial es el 488%. Es decir, que por cada kilovatio hora que consume la señora, el contador marca casi 6 kilovatios hora.
Bueno, es lógico que es evidente que en este contador había un error. Oiga, centrémonos en la factura de la luz. Ayer supimos que la factura de la luz volverá a ser bimestral. Por lo tanto, la pagaremos de nuevo cada 2 meses y sobre lecturas reales y no estimadas. ¿Es una buena noticia esta o no?
Es buena noticia porque aprovechando que era mensual, el contador, la compañía eléctrica está obligada por una orden ministerial a leer realmente el contador cada 2 meses y a facturar mensualmente, de forma que en la factura siguiente al mes que ha hecho la lectura real, tiene que hacer una lectura estimada. Se comprende que la lectura estimada es aproximadamente la mitad de los dos meses. Bueno, pues ponía el 80 y el 90%. Es decir, un ejemplo. Si en los dos meses esa persona consumía 100 euros, 50 euros y 50 euros, en el mes de la lectura estimada la compañía eléctrica no ponía 50, sino que ponía 90 o más de 100. Con lo cual, una enorme cantidad de dinero le salía gratuitamente para financiarse. Se estaba financiando gratuitamente.
Uh-huh. Por eso entonces, se vuelve a la bimestral.
Claro.
Ya, ya. Oiga, en el recibo de la luz hay que diferenciar cuatro conceptos que espero que nos explique. El término potencia, consumo, impuesto sobre la electricidad y alquiler de equipos. Vamos por partes. El término de potencia...
Sí, el término de potencia... Sí.
¿Eso qué es? ¿Lo que contratamos nosotros?
No, el usuario tiene que definir en el contrato qué potencia es la que quiere.
Ya. ¿Y qué potencia para un hogar, disculpe, para un hogar, en fin, normal?
Son normal, 4,4 kilovatios.
4,4 kilovatios.
La media en España.
Sí, sí, yo se lo pregunto porque uno, si usted dice que el cliente tiene que decir lo que necesita, claro que sabemos nosotros de lo que necesitamos, por eso usted se lo pregunto, de qué es lo que necesitamos. Usted dice que con 4,4 es suficiente.
Sí, un hogar medio con 4,4 es suficiente.
Va.
Entonces, la compañía eléctrica,
sí,
para evitar que conecte más potencia de la que tiene contratada, le pone lo que se llama interruptor de control de potencia, que es el ICP.
Uh-huh.
O sea, en concreto, el término de potencia es una cantidad que se calcula multiplicando los 4,4 kilovatios,
sí,
por un precio, un factor que el gobierno define normalmente cada trimestre. Se multiplica, bueno, pues el precio del kilovatio va a ser, por ejemplo, 0,16 euros. Entonces, cada mes se multiplica 0,16 por la potencia que tiene contratada el usuario, y ese es el término de potencia.
Vale.
Eso es un auténtico derecho de pernada, porque cuando una persona va a un gran almacén a comprar, compra lo que quiere y cuando quiere. No tiene que estar obligado a comprar. Usted va a comprar 20 latas de conserva, 4 bollos y 3 kilos de harina. No, usted, yo compro lo que quiero, lo pago y me voy a mi casa. Es que una persona con el término de potencia lo está pagando aunque se vaya de vacaciones a Brasil.
Aunque no consuma esa potencia
aunque
que
no
tiene contratada.
Aunque no consuma absolutamente nada.
Yeah.
¿Y ellos nos pueden, la compañía puede cambiar esa potencia sin avisarnos?
La compañía no puede cambiar esa potencia sin avisarnos, y esa es una de las ilegalidades que ha cometido.
¿Eso ha pasado?
Sí, sí.
Uh-huh. Y por lo que respecta al consumo, ese concepto que en la factura ponen consumo, ¿qué irregularidades hay? El tema de los contadores que comentábamos
momento, contadores no mezclemos. Consumo, ¿en qué nos hemos de fijar en el consumo?
El consumo es el CIA. Bueno, como no hay verificación periódica,
¿sí?,
el estado del parque de contadores actual, basándome en datos de UNESA, la patronal eléctrica,
¿sí?,
de Endesa, de la Junta de Andalucía y de la OCU actualizados, o sea, repito que todo lo que digo está apoyado documentalmente, el estado actual del parque. Los contadores en alquiler electromecánicos son 23 millones.
Sí.
Los propietarios de esos 23 millones son los que llevan pagado más de 10.000 millones de euros y 600.000 euros diarios. El estado actual del parque de esos 23 millones a día de hoy es la siguiente. No tienen fiabilidad porque no han sido verificados periódicamente en los últimos 5 años, bueno, ni en los últimos 5 años ni en toda la vida. 19 millones de contadores no ofrecen fiabilidad. La vida útil de un contador son 30 años. Pasados esos 30 años se tira a la basura. Bueno, pues tenían que estar en la basura 7 millones y medio de contadores que permanecen instalados. Y marcan de más 18 millones y medio de contadores. Entonces, la cantidad que esos contadores que marcan de más, el precio de la energía que están pagando los usuarios por esa energía que no consumen, oscila entre 100 y 200 millones de euros. O sea, el principal problema que tienen los usuarios en España es que, aparte de pagar 10.000 millones de euros por algo que no existe, el estado del parque, el 80% de los contadores, marca de más.
Ya. Más cosas. El impuesto de electricidad. ¿Qué es lo que pagamos en este impuesto de electricidad?
Sí, el impuesto de electricidad es un impuesto que ha puesto el gobierno sobre electricidad,
sí,
pero el problema es que sobre ese impuesto se paga el IVA.
Es decir, pagamos dos impuestos sobre lo mismo.
Está prohibido. Yo tengo una actuación.
Sí, porque el IVA, se paga luego, ¿no? La factura.
Claro,
yo tengo una factura tipo.
Se suma todo.
Claro,
se suma todo.
El impuesto de electricidad teóricamente tendría que ir sin IVA.
Claro, naturalmente, pero es más.
Pero va con el IVA, según usted.
Claro. es que María Teresa Fernández de la Vega, cuando era portavoz
vicepresidenta
del Grupo Socialista en el Congreso, prometió que cuando el Partido Socialista tomara el poder, quitaba ese impuesto.
Entonces, el impuesto a electricidad, ¿a qué estamos pagando?
Es un impuesto que ha puesto el gobierno.
Ah, es un impuesto.
Y a todo eso hay que sumar el déficit de tarifa.
Sí, el déficit de tarifa es un engaño total. El déficit de tarifa, para que lo entienda el usuario normal,
sí,
es lo que la compañía eléctrica cree que debería de cobrar y lo que cobra. La diferencia, cobra. Yo cobro 100, pero creo que tendría que cobrar 120. Acepto cobrar 100, pero con la condición de que el gobierno, a través de los presupuestos generales del Estado, me dé los otros 20. Entonces la pregunta es, ¿cobra usted tanto? Y dice usted lo que debería de cobrar, pero ¿quién calcula lo que debería de cobrar? Ahora viene lo bueno. Lo que debería de cobrar son un montón de datos de cálculo que la compañía eléctrica le facilita al gobierno. Y el gobierno, siguiendo el trámite legal, se lo pasa a la Comisión Nacional de Energía, que hace 9 trámites. Y el décimo trámite, que es que se lo pasa al gobierno, en el caso de que no esté de acuerdo con alguna de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Energía, tiene que dejar por escrito, se asiente, por qué no está de acuerdo. Y ahora le cuento lo que pasa en realidad. Las compañías eléctricas le dan los datos al gobierno, datos de inversiones, de costos, que necesitan meses de análisis. Bueno, pues el gobierno le da a la Comisión Nacional de Energía esa documentación siempre por el trámite de urgencia, que es una semana. Y curiosamente, antes la tarifa eléctrica variaba cada año, se lo daba en Navidad, de forma que la Comisión Nacional de Energía tenía 3 o 4 días para comprobar que lo que dicen las compañías eléctricas era cierto. Entonces la Comisión Nacional de Energía, en todos los informes anuales, le dice al gobierno, oiga usted, que me tiene usted que mandar con el tiempo necesario esos datos para que yo los analice, que no los he podido analizar. Y además le digo que muchos de los datos son falsos. Entonces, tengo un documento conseguido a través de la Audiencia Nacional, donde el informe de la Comisión Nacional de Energía llega a los 7 días de producido el Consejo de Ministros en el que se ha fijado la tarifa eléctrica. Digo con esto, y lo dice la Comisión Nacional de Energía, que posiblemente no solo no exista el déficit tarifario, sino que exista superávit, porque los datos facilitados por las compañías eléctricas a la Comisión Nacional de Energía ni han sido comprobados y muchos son falsos.
¿Es verdad que los hogares españoles pagan la electricidad a uno de los precios más altos de toda Europa? ¿Eso es cierto?
Mire, para que seamos objetivos,
sí,
hay una oficina en la Unión Europea que se llama Eurostat, que es la oficina estadística de la Unión Europea, que reúne datos de absolutamente todos los parámetros. Bueno, pues con esos datos de Eurostat me entretuve, me llevé un par de días, con objeto de hacer una tabla entendible para el usuario. Los últimos datos de Eurostat cogen a 34 países, que son los siguientes. Los 27 países de la Unión Europea, la media de los 27 países de la Unión Europea y 6 países más, entre ellos España. Bueno, pues tomando España como valor 100, España, hay solamente 2 países que son más caros que España, que son Malta y Chipre. El resto de los países de Europa tiene la electricidad más barata que España. Y voy a dar datos concretos. La electricidad en España es el 25,25% más cara que la media de los 27 países. Es el 61% más caro que Francia. Es el 14% más caro que Alemania. Es el 27% más caro que Dinamarca. No sigo para no cansar.
Sí. Queda explicado. Oye, hay un montón de... Nos han llegado un montón de preguntas que le quieren trasladar. Algunas las podremos trasladar aquí. Otras, los remitimos a su página web, ¿no? Que además, incluso hay gente que ya ha tenido contacto, que conocían su página web le han preguntado, en fin...
Muy agradecidos.
Y están muy agradecidos a sus... En fin, a sus respuestas a las preguntas, ¿no?
Es un oyente que nos ha escrito a través del Twitter que dice que es el señor Moreno, porque me ayudó en un par de ocasiones. Todo
muchísimas
mi respeto,
gracias,
admiración y gratitud. Porque, claro, la gente se siente perdida y cuando usted les ayuda...
¿Me permite que haga un comentario?
Sí.
Sí. La indefensión total y absoluta en la que se encuentra el usuario doméstico tiene una causa principal, que es la corrupción política. Detrás de todos los problemas de electricidad que hay en España está la corrupción del gobierno, bien del PSOE o bien del PP. Mientras que el gobierno tenga la posibilidad de poner peones en los sitios de control del Estado, los usuarios no podremos absolutamente nada. Y lo prueba que un ingeniero, qué sé yo, lleva 18 años luchando y empieza a conseguir algo porque un juez de Madrid le ha dado la razón. O sea, uh-huh. Repito, el usuario doméstico que ni se moleste, que no tiene absolutamente nada que hacer, debido a la corrupción política, principalmente del PSOE y del PP.
Uh-huh. Lo que sí que podemos hacer es entrar en su web, donde explica cada irregularidad que podemos encontrar en nuestra factura. Es decir, podemos coger la factura de la luz, abrir su web, ir irregularidad por irregularidad, viendo cómo es nuestra factura y cómo debería ser. Y si vemos que hay algo que es extraño, podemos hacer una reclamación a través del programa informático que usted incluye, en donde solo tenemos que rellenar unos huecos que deja en blanco para poner nuestros datos y automáticamente se genera la reclamación que podemos presentar a la compañía. Es así, ¿no? El funcionamiento.
Eso tiene dos objetivos, cada reclamación. Primero, recuperar el dinero que la compañía eléctrica le ha cobrado en exceso. Uh-huh. Y segundo, que es la espina que tienen clavada las compañías eléctricas, que es que hay un real decreto de calidad en el servicio que fija que por cada reclamación que la compañía eléctrica no atienda debidamente en 5 días, tiene que indemnizar al usuario con 30,05 euros. Entonces, yo tengo documentos de la Junta de Andalucía ordenando a Endesa que le pague 210,35 euros a un afectado que ha presentado 7 reclamaciones que no ha sido atendida, y tengo el escrito de Endesa informando al usuario de que ya le ha ingresado los 210,35.
Uh-huh. Aunque no tengamos razón, nos tienen que indemnizar entonces si no nos responden en un plazo de 5 días.
No, es que todas las reclamaciones que yo pongo, o sea, para uh-huh. yo poner una reclamación, tengo que tener o una resolución de la Administración Pública o un informe de la Comisión Nacional de Energía. Todas las reclamaciones que yo pongo en la página web ya están confirmadas por la Administración Pública.
Uh-huh. Hay muchas personas que han tenido que cambiar, por ejemplo, la potencia y luego para disminuirla han pagado mucho dinero. Hay gente que, por ejemplo, por tener un piso en que todo es eléctrico, también les hacen consumir más o les hacen cambiar también la potencia. Hay mucha gente que seguro que va a visitar su web. Por otra parte, Iván nos dice, ¿qué es este concepto de ajustes de precios de la factura de diciembre? Y nos ha mandado una copia.
Bueno, de diciembre y algunos la hemos nos ha llegado anterior cada mes. ¿Ha habido un ajuste uh-huh. de un decreto?
No, yo se lo cuento. Es que el gobierno, la tarifa eléctrica tiene dos partes prácticamente iguales. Una parte que son los peajes de acceso, que es lo que el usuario le tiene que pagar a las compañías eléctricas por utilizar a la red, y otra es el precio de la energía que sale en una subasta. Entonces, la parte de peajes de acceso, el gobierno la congeló, es el 50% de la tarifa. La congeló el cuarto trimestre de 2011, y el primer trimestre de 2012. Las eléctricas, en concreto Iberdrola, Endesa, Unesa, que es la patronal, Fenosa, y otra más que no recuerdo, presentaron recursos ante el Tribunal Supremo. Les voy a dar un dato. El tiempo de respuesta, según el Consejo General del Poder Judicial, del contencioso administrativo del Tribunal Supremo son aproximadamente 2 años y medio. El Tribunal Supremo resolvió en 2 meses. Le dio la razón a las eléctricas y ordenó al gobierno que
cobrara,
que pusiera un precio del peaje como si no hubiera congelado, con lo cual ha tenido que haber un ajuste de precio. Entonces, ese ajuste de precio es el que figura en la factura, pero viene enmascarado de forma que nadie sea capaz de averiguar si es correcto o no. Y se lo digo porque yo me he pasado una semana hasta que he destripado el deseo. Y entonces advierto de que el número de kilovatios hora que viene normalmente es muy superior al que es en realidad. Y ahora, en total, la firma del Tribunal Supremo de los recursos, dándole la razón a las compañías eléctricas, le ha costado a los 17 millones de usuarios que no tienen bono social y están en la TUR, le ha costado en números redondos 600 millones de euros.
Por cierto, Magda dice, mi duda es, ¿por qué hacen lecturas estimadas todavía hoy con los contadores nuevos si pueden hacer lecturas a distancia?
Sí, pueden hacer lecturas a distancia con el contador electrónico uh-huh. cuando funciona la red de telegestión, que en muchos casos, a pesar de que está montado el contador, la red de telegestión todavía no está ultimada.
Ya.
Todo va tarde, ¿no?
Sí, va tarde.
Lo instalamos, pero luego lo instalamos de tal manera como Sergi, que se acaba de dar cuenta que le montaron mal el contador y resulta que ha pagado el consumo de los vecinos y el suyo durante 2 años y medio. 962 euros que ha pagado de más.
Increíble.
Y a ver ahora cómo lo arreglan esto, claro.
Sí, le voy a dar un consejo a la opinión pública. La red de Endesa que controla el 40% de los usuarios que hay en España, sobre todo por Cataluña y Andalucía, en teoría, obligado por la ley, tenía que permitir que se pudieran instalar contadores electrónicos que no fueran los de Enel, que son los de la propia Endesa. Es decir, la red de telegestión de una compañía eléctrica tiene que estar abierta a cualquier fabricante. Los datos que yo tengo, confirmados por escritos con Endesa, es que Endesa no permite que ningún otro contador se instale en su red. Entonces, el usuario tiene pleno derecho a alquilar o comprar el contador. Como Endesa no permite que se instale su contador, que además, como he dicho antes, hay algunos que salen con el 500% de error, tienen un arma para evitar que Endesa le monte el contador electrónico, que es el escrito que yo he enviado a Endesa, a la Comisión Nacional de la Competencia, a la Comisión Nacional de Energía y al Ministerio de Industria. Le tiene que decir a Endesa que no le monte el contador mientras que no le indique qué contadores homologados, distintos a los de Enel, puede montar en su red.
Queda claro.
Es decir, el usuario no tiene por qué alquilar el contador a Enel, a Endesa. El usuario puede montar un contador de su propiedad, pero Endesa no se lo permite.
Antonio, no tenemos más tiempo. Yo le agradezco muchísimo que se haya desplazado hasta los estudios de Canal Sur Radio. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer.
A los compañeros de Canal Sur Radio también. Y tendrá un montón de visitas porque hay muchísimas preguntas a partir de esta conversación. Muchísima suerte.
Muchísimas gracias, RAC1.
Gracias a usted. L'Antonio Moreno, que ens ha acompanyat, recordem, enginyer jubilat i que porta gairebé, com deia ahir fa un moment, 18 anys denunciant irregularitats, en aquest cas en el que és la llum. Fem una pausa, 3 minuts i tornem.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.